Dijous passat, els catalans ens vam llevar llegint la notícia que un terratrèmol havia fet trontollar tot el Japó i amb el posterior tsunami que va arrasar gran part de la costa de la illa Nipona. Volem saber com es va viure exactament, què va passar en primera persona i per saber-ho hem aconseguit contactar amb un santcuatenc que era en el Japó en aquell moment, precisament era a Tòquio. És en Pablo Antón, un santcuatenc, i el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Pablo.
Sí, bon dia.
Abans de res, on estàveu quan va passar el terratrèmol el dijous?
Bueno, en ese momento estábamos en Tokio, cercano a una estación que se llama Shinjuku, que es la parte más comercial y de negocios de la ciudad, y estábamos justo en un restaurante de esa zona, pues terminando de comer en ese momento.
Por tanto, el terratrèmol us va agafar just en el mig de l'àpat. Què va passar? Va tot el restaurant trontolla? Quina experiència en aquell moment vau viure?
Sí, bueno, estábamos la familia, estábamos con mi mujer y mis dos hijos, estábamos en el restaurante, entonces inicialmente hubo un movimiento. Nosotros miramos un poco a la gente del restaurante y a los empleados que había allí, intentando saber realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Al principio la sensación era que pasaba un tren por debajo, ¿no? Y conforme fuimos mirando a la gente, empezamos a ver que aquello era un poco serio, ¿no? Y inmediatamente se paró y entonces llegó el movimiento más fuerte, que fue cuando empezamos a ver que la gente se ponía muy nerviosa, que los empleados se les cambiaba un poco la cara y empezamos a ver que aquello era algo más de lo habitual en Tokio, de los terremotos pequeños que suelen suceder en la ciudad. A partir de ahí empezamos a meternos debajo de las mesas, todos los que había en el restaurante, los empleados también estuvieron apoyando en todo momento, y bueno, fue esa sensación de inestabilidad, de sentir que el edificio se mueve y que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y que en cualquier caso, con esa también, pues inexperiencia en este sentido, pues quizás nosotros lo tomamos con más tranquilidad, incluso que los propios tokiotas, ¿no? Por encima de todo, resaltar, que fue quizás lo que nos llamó más la atención, la absoluta serenidad de la población de Tokio en ese momento, ¿no? La ausencia de chillido, la ausencia de pánico, el control de la situación por parte de empleados y de la población, ¿no? Realmente sorprendente, ¿no? Y eso hace que no se genere pánico y que en sí mismo la situación sea mucho más sencilla, ¿no?, que sería en otra circunstancia, ¿no?
Això és important perquè els japonesos, per la tradició per la zona on són, tenen molts protocols establerts ja i estan acostumats a terratrèmols, no d'aquesta magnitud, però sí que és important. Què passa quan hi ha un terratrèmol i més d'aquestes característiques? És a dir, quina organització es va dur a terme? I a més, com es comunicaven amb vosaltres la gent del Japó? És a dir, què us deien que havíeu de fer en aquell moment després del terratrèmol?
Bueno, en principio, no se habla mucho inglés en Japón, es complicado encontrar gente que tenga un inglés fluido, por tanto, lo que te llega y en esos momentos es complicado. Lo que sí te llega son sus expresiones y su forma de hacer, ¿no?, que es lo más importante. Por lo tanto, tú sigues el protocolo de lo que está ocurriendo allí. En ese caso, la gente del restaurante se nos estaba cayendo parte del edificio en el que estábamos y ya empezaba a haber goteras, a caer agua desde arriba y a caer pequeños trozos, y entonces nos fueron sacando de forma muy pacífica por la puerta del restaurante. Empezamos a bajar las escaleras, todo el mundo en orden, como si supieran perfectamente qué tenían que hacer en cada momento. Una ausencia, ya digo, de pánico o de histerismo en ningún momento ocurrió, y por lo tanto te dejas llevar por esa especie de fila organizada que te va llevando y te saca a la calle. En ese momento lo más importante era buscar un hueco en la zona cercana, un hueco que no hubiera mucho edificio cercano, si se caía algún edificio que estuviera fuera del alcance del mismo. Y eso fue lo que ocurrió en Shinjuku. En la misma estación de Shinjuku hay una gran pantalla muy conocida que se llama Estudio Alta, que suele ser un sitio de reunión de la juventud tokiota y de los ejecutivos de Tokio. Y allí, en esa pantalla gigante, empezaron a pasar todas las noticias casi en directo del tsunami. O sea que en dos minutos estábamos en la plaza viendo la pantalla gigante que emitía noticias de la situación, con todo el pueblo mirando en silencio en la pantalla, algunos conectando con sus móviles, y en algún caso alguna persona llorando en ese momento, muy nerviosa, pero en general la constante, podríamos decir, es que se vivió todo con bastante tranquilidad para lo que era el hecho, que luego nos reflejaron, es decir, los toquetes dijeron que nunca habían visto un terremoto de esta magnitud y que realmente les asustó mucho este terremoto, es decir, que realmente superó mucho las expectativas que tenían sobre el alcance que podría originarse un terremoto fuerte, ¿no?
Després, un cop al carrer, suposo que les cruïlles, com ens comentaves, per evitar algun esfondrament d'algun edifici proper que no caigui al damunt de les persones que surten al carrer, en aquest moment què feu? És a dir, quines línies seguiu? On aneu? Què us passa pel cap? Esteu en a Tòquio, és el que comentava, que no, la gent no parla anglès fluid. Una mica desesperació, què vau fer?
Sí, jo... Puede ser que quizás por lo que os decía, por la inconsciencia de saber la magnitud, no podíamos comparar, por lo tanto no podíamos establecer si era muy grande o pequeño el terremoto, ¿no? Pero en cualquier caso lo que dejamos es fluir donde iba la gente. En ese momento nos tranquilizó mucho saber que había información ya en la pantalla, en directo, de lo que estaba ocurriendo, que nos estaban informando, que estábamos viendo tsunami y obviamente la magnitud era... Cuando lo veíamos era decir, pensar que aquello era mucho más de lo que habíamos vivido nosotros en el propio Tokio. Por tanto, es muy diferente el tsunami del propio el terremoto en Tokio. Y al mismo tiempo pensar la excelente reconstrucción que hicieron esta población hace 50 años, ¿no?, de la propia ciudad, en donde la exigencia en la construcción de edificios fue altísima, ¿no? Y esa fue quizás el gran resultado en este terremoto, es decir, que gracias a esa exigencia de hacer que los edificios fueran seguros ante una situación de terremoto, en Tokio no pasó nada realmente relevante en relación a los edificios, porque nosotros los edificios los veíamos balancearse de un sitio a otro, de lado a lado, de forma impresionante, era como una hoja de papel que se balanceaba, ¿no? Y sin embargo no hubo una caída de edificios en la ciudad. Tampoco había sirenas, ni había policía circulando, es decir, no había un elemento de histeria en ese momento, ¿no? Parecía como si todos estuvieran convencidos de que la ciudad era capaz de aguantar perfectamente una situación de este tipo, ¿no? Por lo tanto, te deja llevar. No podría decir que tuviéramos un excesivo miedo ni un pánico. La verdad es que quizá por habernos contagiado también de su propio espíritu, no podemos decir que teníamos un pánico. Lo que es cierto es que se iba repitiendo el temblor y que ahí, conforme se repetía, de menos intensidad, pero bueno, si estabas en la calle, se movía la calle, se movían los semáforos y los edificios, pues había un momento que pensabas que aquello podía ir más en serio, ¿no? Pero podría decir que la constante era intentar conseguir información de lo que ocurría, ¿no? Y estar en un lugar abierto, alejado en lo posible de cristales y de zonas de edificios que pudieran caer, ¿no?
Després del terratrèmol ve el tsunami. Com us arriba la informació a Tòquio de la zona de la costa afectada per la onada gegant i quines són les reaccions dels ciutadans quan estan veient que l'efecte del tsunami?
Sí, a ver, Tòquio és una ciutat que tiene cientos de pantallas gigantes de LED que son con una nitidez de imagen excelente, ¿no? Por lo tanto, casi en cualquier barrio de los grandes, de los comerciales, puedes encontrar pantallas gigantes que te están informando en todo momento de lo que ocurre. La población es, aunque no hable inglés, es de una sensibilidad exquisita y ante situaciones incluso difíciles como esta, son capaces de pararte, ayudarte, indicarte lo que tienes que hacer. Por lo tanto, eso es otro elemento que contribuye a que todo se produzca con más normalidad. En ese momento lo que había era riadas de gente que no podían volver a sus hogares. Tener en cuenta que Tokio es una ciudad con una población de 13 millones estable de habitantes, pero se unen cada semana del orden de 15 o a 20 millones más a la propia ciudad que desaparecen los fines de semana. Por lo tanto, en ese momento era momento de salida de la gente a su fin de semana y la ciudad estaba con más del doble de su población, que no pudieron volver a sus lugares porque no había metro. Y para esta gente conocen los desplazamientos de la ciudad a través del metro. Tuvieron que salir a superficie y andar algunos 5 o 10 horas por toda la ciudad hasta llegar a sus casas, ¿no? Todos los hoteles habilitaron sus plantas bajas, aceptando a cualquier persona que se hubiera quedado fuera de la posibilidad de llegar a su casa y pudiera pasar la noche en el hotel. Se daban mantas. En principio, supieron organizarse de forma como muy armónica en todos los sentidos y una población muy solidaria en todos aquellos, ¿no?, que necesitaban ayuda en ese momento. Y la información llegaba a raudales, pero claro, en japonés básicamente, ¿no? Nosotros, nuestro sistema de información básico fue a través de Skype, que nos permitía conectar con familiares, ¿no?, y poder, bueno, permitir también la idea de tranquilidad de que no había pasado nada, ¿no?
I just després del terratrèmol, quanta estona va passar fins que veu saber que una de les conseqüències d'aquest terratrèmol va ser el tsunami? I això, com va reaccionar la gent quan va saber que no s'havia acabat aquí la tragèdia?
Bueno, en realidad, al haber imágenes a los dos minutos de producirse el terremoto, ya del tsunami en esa pantalla gigante, de cámaras que había fijas en el lugar de la tragedia, o sea que estábamos en directo contemplando lo que estaba ocurriendo de alguna manera, ¿no? La población reaccionaba con una absoluta serenidad, porque seguramente muchos de ellos que estaban en el lugar donde nosotros estábamos tenían familiares en la zona, ¿no? Y sin embargo, reaccionaban con tranquilidad. Es decir, realmente nos sorprende los valores de esta cultura, ¿no?, que son capaces de mirar una situación de este tipo con esa serenidad, ¿no?, y todos ellos también con esperanza de que no hubiera ocurrido mucho más. Las primeras noticias que llegaban por la pantalla era de que no había casi muertos, ¿no? En cualquier caso, cuando veíamos las imágenes no podíamos dejar de pensar que sí, que habría muchos más muertos de los que se estaban diciendo en un primer término. Pero la información era constante, ¿eh? Enseguida salió el primer ministro, empezó a hablar, salió el ministro de industria, salieron los ministros de transportes. Es cierto que la ciudad se cerró al tráfico a través del metro, y eso es un estrangulamiento potente de la comunicación dentro de la ciudad, ¿no? Y eso significaba que había que buscar alternativas a ese transporte, ¿no? Pero en ese sentido, información hubo en todo momento, ¿no?
En aquell moment, com dèiem, era un viatge familiar el que feia vostè amb la seva família a Tòquio. Marxaven el dia després, ens comentava abans. Com ens ho van fer per arribar a l'aeroport? Quina comunicació hi havia i quines infraestructures possibles hi havia per poder arribar a l'aeroport? I quina organització hi havia en aquell moment de caos i de paralització per agafar el seu vol per anar cap a Europa?
En esos momentos, cuando ocurre esto, a la hora o a las dos horas recibimos por email la anulación de nuestro vuelo por parte de British Airlines. Claro, eso significaba que no podíamos salir del país, ¿no? Y en esas situaciones sí que para nosotros era muy importante intentar llegar al aeropuerto. Así que, bueno, pasamos la noche en el hotel. Sí, en el hotel hubo durante esa noche varios movimientos también de varios terremotos pequeños, ¿no? Varias réplicas de terremotos. Y a las 5 de la mañana intentamos llegar a primera hora, y salía a las 5:30 el metro para coger un tren directo al aeropuerto de Narita. Pero estaba cortado, por lo tanto no se podía ir, ¿no? Y todas las informaciones que nos llegaban es que no se podía ir ni tampoco por carretera, porque la autovía también estaba cortada. O sea que no había posibilidad de acceder al aeropuerto y coger nuestro vuelo. Obviamente ya estaba anulado, pero queríamos llegar al aeropuerto y coger el siguiente. Así que tuvimos que buscar vías alternativas, buscando otras empresas menos rigurosas en cuanto a la seguridad que la de Narita Express, y buscar otras alternativas. Así que dimos una vuelta grande a toda la ciudad intentando llegar al aeropuerto por otra vía que no fuera autovía o la línea directa desde Tokio. Y así fue, pudimos llegar esa tarde al final, sobre las 8 de la tarde, al aeropuerto, y dormir allí en el propio aeropuerto, intentando estar en la primera posición de salida para el primer vuelo que saliera. Claro, el problema es que en estas situaciones los aviones no quieren venir porque se hacen anulaciones de viajeros, y entonces si no vienen aviones a la isla no hay aviones que salen. Por lo tanto, ya teníamos 400 personas que se habían quedado en Tokio sin poder salir ese día. Uno de ellos éramos nosotros. Y el siguiente vuelo ya tenía 400 personas reservadas. Y gracias a estar en primera posición en el propio aeropuerto, nos permitió salir en el puesto de gente que no había podido a llegar al aeropuerto, ¿no? Por lo tanto, en esos momentos sí que son situaciones de intentar buscar alternativas, porque las autoridades intentan no dar, hacer que sean mínimos los tránsitos de la gente hacia el aeropuerto, intentando no bloquear los sistemas, ¿no? bueno, ahí pudimos llegar y solamente perdimos un día de viaje de lo previsto de llegar a Sacobarte.
Vau tenir alguna... suposo que en tan poc temps tampoc no va haver-hi l'oportunitat, però vau tenir alguna comunicació de l'ambaixada espanyola o d'alguna administració per dir tranquil·litat, estem aquí amb vosaltres, us ajudarem a sortir, o és això, no va haver-hi prou temps? I no, també si sabeu algun cas d'algun altre espanyol que estigués allà i que sí que necessités aquesta ajuda de l'ambaixada.
Bueno, sé que l'ambaixada inició un dispositivo en todo Japón, primero haciendo un recuento de todos los españoles que había en ese momento. Nosotros, por una tercera vía no directa, pudimos dejar constancia de que estábamos en Japón y de que estábamos saliendo, ¿no? Pero sé que había un dispositivo especial de la propia embajada. Nosotros no lo utilizamos, pero sabemos que había un dispositivo para este caso y que había cuatro españoles que habían desaparecido y que estaban intentando buscarlo. Básicamente esas eran las informaciones que nos llegaban, pero obviamente os podéis imaginar, pues colapsados todos los sistemas de comunicaciones con la embajada y demás, ¿no? Bueno, yo en ese sentido no podría deciros mucho más, ¿no?, que esto.
Doncs hem tingut l'oportunitat de viure amb els ulls de Pablo Antón tot el que va passar a Tòquio i en general al Japó en el moment del terratrèmol del passat dijous, del tsunami. Ens ha explicat Pablo Antón que era allà de viatge amb la seva família, va tornar el dia després, el divendres. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat-Mucat i per fer-nos aquesta crònica de tot el que va passar en aquell moment tan crític. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.